El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 22 de mayo, un viernes muy raro porque como ayer fue un día feriado, un feriado en medio de cuarentena, que también es raro, pero hay una como sensación ambiental extraña de lunes, de día raro. Y por supuesto, como los viernes, tenemos el gusto de compartir el programa hoy día con Constanza Schoenhout. Bienvenida, querida, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. Hola a todos y todas.
Oye, he titubeado porque pero es Convergencia Social el partido de Constanza que ya...
Sí. Militante ya me lo aprendí, de Convergencia Social, que es parte del Frente Amplio.
Viste que me lo aprendí ya, finalmente.
Así es.
6 meses me costó entenderme que era Convergencia Social. Y con Tomás Duval, por supuesto, abogada Constanza, Tomás Duval, cientista político, académico de la Universidad Autónoma, militante también de Renovación Nacional. Mucho gusto, bienvenidos ambos. ¿Cómo han pasado estos días, oye, esta semana?
Hola, muy buenas tardes. La semana, bien, trabajando, teletrabajando y con este confinamiento obligatorio que esperemos en algo ayude al combate de esta pandemia. Yo creo que han sido dos elementos que uno aprecia de los países que han tratado de combatir, entre comillas, esta pandemia, digamos. El confinamiento y la distancia social parecen ser dos elementos clave en este combate al COVID-19, digamos. Así que en eso estamos, pero bien.
Los números de hoy no son muy distintos a los de ayer.
Son 4.000.
Sí, 4.276 es el número de contagiados, nos lleva a 61.857. Estamos hablando sabemos siempre que los días son fijados del día anterior, pero 41 lo que nos lleva a 630. Uno puede decir que aún se mantiene la letalidad bien baja, lo que habla de que todavía los colapsos de los servicios de salud no se han producido. Están en el límite, pero han logrado sostenerse en ese límite y el apremio ahí a la reconversión de camas a las clínicas, iba a decir empresas privadas, pero son clínicas, empresas privadas, ha sido muy fuerte, digamos, lo que una vez revela otro de los grandes temas, el tema de la reforma de la salud, etcétera, que de alguna manera les pongo, y de ahí nos vamos cayendo los temas, la pandemia ya lo hemos comentado, pero cómo la pandemia vuelve a ir colocando temas que están a la espera de ser resueltos y que siguen ahí, pues el Estado, el rol del Estado, el rol en la salud pública, la educación, miren la interrupción en que está, etcétera. Yo no sé cómo lo ven eso, o cómo ven lo que nos va dejando esta semana. Si quieres, partimos por ti, Tomás.
A ver, yo en los temas que tú estás planteando, yo creo que evidentemente la pandemia va a reflotar muchos de los temas que estábamos discutiendo en el año pasado, ¿no?
Que era como el siglo pasado, eso, como otra vida.
Bueno. Claro, parece ser una distancia mayor, ¿no? Pero es cierto, yo creo que ahí hay un tema político que tiene que ver con la falta de valorización o pérdida de legitimidad de todas las instituciones políticas, lo cual es muy complejo en este escenario de pandemia. La pérdida de legitimidad que uno apreciaba hacia finales del año pasado, 2019, que había construido una salida en el plebiscito, en este acuerdo constitucional, esa legitimidad política hoy día se ve claramente cómo está afectando la acción del gobierno y de los actores políticos en medio de la pandemia. Yo creo que esa legitimidad es muy fuerte de esa naturaleza. ¿Y la legitimidad por qué? Porque la legitimidad no se puede recuperar con el miedo al COVID, con el miedo a contagiarse. No es el camino. Entonces, no siendo ese el camino, naturalmente ese va a ser un desafío, y es un desafío tremendo hoy día para el gobierno y para todas las instituciones que están a cargo de esta pandemia. Yo creo que ahí hay un problema de fondo que tiene que ver con los actores políticos y con las diversas instituciones. Miren, no miren, sino que ayer algo vi de un resumen que habló la expresidenta Bachelet, y en algo apuntaba también a esa desconfianza en las instituciones, como una manera de recuperar un cierto diálogo o acuerdo social, y hablaba entre actores políticos y sociales, es decir, recuperar ese tejido que le da legitimidad a las diversas instituciones. Yo creo que ahí tenemos un desafío como sociedad, pero también eso implica muchos de los problemas que uno aprecia en este minuto, más allá de los errores o aciertos de las autoridades en tomar medidas, digamos. Creo que ahí
ya hablaremos de las cajas en un momentito más, que así como claro, el tema de la semana. Digamos.
Claro. Y que tiene que ver en el fondo, hoy día nos va a dejar claro el rol del Estado, porque en las crisis el Estado toma una preponderancia mayor, y por lo tanto vamos a ver las falencias de este Estado construido en el siglo XX, para dificultades y problemas de una sociedad muy distinta. Entonces nos vamos a enfrentar a ese tipo de situaciones, y de ahí aparecen los problemas sociales, las desigualdades, los problemas económicos, que van quedando mucho más patentes. Y en el área de la salud, claro, yo no quiero ser catastrofista, pero si hoy día tenemos ese nivel de atochamiento, llamémoslo así, de congestión de ciertos hospitales, con cifras que son de hace 2 semanas atrás, cuando estos casos aumenten, quizás las cifras van a ser todavía, la congestión va a ser todavía mucho más dramática. Yo creo que ahí, y eso va revelando la forma y el estado que tiene, y las dificultades de fondo, digamos, respecto de, en lo político, de la legitimidad institucional, de los gobiernos, y también de los, también del Congreso y de todos los actores políticos, los partidos. Yo lamentablemente estoy apreciando que los partidos más bien se están acomodando a un escenario electoral muy fuerte que viene el 2021, más que pensando en el combate a esta pandemia, que a lo mejor los efectos van a ser todavía mucho más profundos de lo que nos imaginamos.
Constanza.
Sí, a ver, sobre la pregunta del rol del Estado, yo creo que estamos en un momento interesante para discutirlo, ¿no? Una pregunta que se nos viene despertando hace más de 10 años. Yo al menos soy parte de la generación del 2006, del 2011, donde se empezó a cuestionar el rol del Estado en la educación y el rol que como sociedad le dábamos a la educación, y si tenía sentido que todos tuviéramos que endeudarnos y que gente pudiese lucrar con la educación de la gente. Y eso ha ido modificándose, han habido en los últimos 10 años ciertas medidas que se han tomado, como la ley de inclusión, el sistema de ingreso, digamos este sistema de gratuidad para el 60%, pero finalmente durante los últimos tiempos también hemos visto cómo se han ido cuestionando el modelo de pensiones, el modelo de salud, el modelo extractivista. O sea, al final los pilares propios del modelo que se construyó durante los 80 en dictadura y que después también fue consolidado y fortalecido durante los 30 años de la transición, ¿no? Y con el estallido de octubre del año pasado, en el fondo se nos vuelve a plantear este debate ya, yo creo, de una manera más definitiva, que en el fondo es, ¿saben qué? Ya nos cansamos, Chile despertó y queremos una vida digna. Y lamentablemente hasta ahora el sistema que tenemos no nos asegura vida digna. Y después viene la pandemia, que lo acrecienta un poco más también, porque en el fondo nos preguntamos, bueno, ahora estamos en un momento de crisis, ¿quién paga la crisis? Y nos damos cuenta también que, al menos desde la perspectiva feminista, que también es importante ponerla sobre la mesa, vemos que venimos hace un rato con una crisis del sistema de cuidados y que se acrecienta particularmente en una crisis sanitaria, donde vemos que los sectores de cuidados remunerados, como educación, como es salud, como es el trabajo de casas particulares, lo sostienen principalmente las mujeres, y estamos hablando de, en el sistema de salud, cerca del 75% de los funcionarios de salud son mujeres, en educación, sobre el 75% de las profesoras auxiliares, etcétera, son mujeres. En el sistema de trabajo de casa en casas particulares, 93% son mujeres. Y después vemos los cuidados no remunerados, que son los que ocurren dentro de la casa, que es lavar, planchar, cocinar, cuidar, contener, abrazar, querer, todas esas dinámicas propias de la casa, socializar, que también las sostienen las mujeres, y las sostienen en un porcentaje de tiempo que es el doble al que destinan los hombres para eso. Y entonces también nos damos cuenta de que el rol del Estado tiene que pensarse desde distintas intersecciones, ¿no? Primero, en un sentido de clase, porque hoy día tenemos, a propósito de la propuesta que hace el IO respecto de el impuesto a los superricos, o sea, el 0,1% de la sociedad, o sea, de la población, tiene cercano al 17% del total de la riqueza. Si uno asignara un impuesto a los superricos, a la propiedad de los superricos, podríamos, y estamos hablando del 0,1%, del 1 al 0,1, podríamos tener, digamos, un porcentaje de riqueza del 2,5% del PIB, que es la mitad de lo que hoy día se está gastando en la pandemia. O sea que podríamos tener unas medidas mucho más efectivas que las cajas para efectos de que la gente pueda hacer cuarentena y no tenga que pagar la crisis siempre los sectores más vulnerables, ¿no? Y yo creo que ahí hay una discusión interesante, porque lo que yo veo a nivel global, porque este no es un problema solo en Chile, o sea, las protestas, digamos, más sistémicas las veníamos viendo también en otros lugares del mundo. Y la pandemia, digamos, le pone una especie de pausa, pero al mismo tiempo una especie de profundización más subjetiva también de lo, o sea, desde lo propiamente material de lo que estamos viviendo. Y creo que eso requiere darle vuelta a la cabeza, dejar las tradicionales concepciones del siglo XX, digamos, de, bueno, somos comunistas o somos supercapitalistas. Se han ido forjando cuestiones distintas, y yo creo que es momento de cambiar los paradigmas, y ahí creo que la perspectiva de género, por ejemplo, tiene algo importante que decir, que la perspectiva ecológica tiene algo importante que decir, y que tenemos que ser capaces de construir un país donde efectivamente todos tengan capacidad de vivir dignamente, y por supuesto aquí también vamos a tener que pensar la globalización y la integración regional, etcétera, pero creo que hay un debate súper interesante que se abre y que además es súper urgente en este momento.
¿Sabes qué? A mí me pasa lo siguiente cuando lo escucho a ustedes y escucho que uno diría alguien de Renovación Nacional, alguien del Frente Amplio, alguien de generaciones, además no tan distintas como conmigo, pero también distintas, deberían tener enormes diferencias, y uno lo escucha. Y efectivamente hay diferencias, no me cabe ninguna duda, pero hay un marco de entendimiento súper interesante, que es lo que a mí me da la sensación de que hay como un ámbito que yo le he llamado más de alguna vez, un ámbito de sensatez común, ¿eh? En el cual hay opciones que se pueden jugar. Pero eso se da en las conversaciones más bien del nivel, tú, Constanza, has estado más en la política más contingente, más en la política partidaria, pero también hoy día está un poquito más alejada de las directivas, de qué sé yo. Y se da más en el ámbito de los institutos de estudio, de la conversación más intelectual. Tomás es un hombre que ha estado siempre en el mundo más del pensamiento, más que de la acción política propiamente tal. Y ahí hay un nivel de acuerdo, o de al menos bases para una conversación súper razonada y que yo creo que puede avanzar en muchos sentidos, y tener divergencias donde las tiene, pero también encontrar los acuerdos donde las hay, que cuando se topa con el mundo político concreto, se nos echan a perder completamente. Y ahí tenemos quizás un problema con nuestro sistema de partidos, con nuestro sistema de liderazgo político. En la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablamos un rato largo sobre el tema del fin a la reelección. Lo volvieron a postergar, o sea, ni siquiera lo discuten. Ustedes dos no estaban de acuerdo. Pero había argumentación, ¿no es cierto?, que era argumentación que uno decía, a ver, sí, hay razones en un lado o en otro, yo podría estar más de acuerdo con uno o con otro, pero hay razones expuestas. Pero llega al Congreso y, bueno, se pierde la discusión. ¿Qué nos pasa? Y tenemos un sistema político que ya deberíamos como que cambiarlo más plenamente, más enterito, renovar los partidos. Bueno, el partido es muy nuevo, pero no sé. Yo veo que hay esos dos niveles de discusión. Uno conversa a nivel de gente que está en el pensamiento y hay un ámbito de debate de un cierto nivel y con una perspectiva que te permite pensar en modificaciones interesantes a la sociedad. Lo llevas al terreno de la política concreta, por llamarla de alguna manera, y eso se pierde totalmente.
Porque yo... Perdón, Constanza.
No, pero vamos en orden, pues si total todo hablamos.
No, me gusta el orden, dale.
Es que ahí yo a ver, veo dos dificultades. Es cierto, uno puede hacer una autocrítica, la actividad política mucho está pensando en el corto plazo y en obtener réditos inmediatos, y eso muchas veces desvía o no permite pensar más allá de dónde se está, digamos. Y eso pasa en todos los sectores políticos, por eso yo dije, yo un poco los actores están mirando más bien el calendario electoral, donde se van a jugar las cuotas de poder importante el año 2021 más que otro. Pero también tiene que haber, yo creo que hay avance y hay espacio. O sea, el acuerdo constitucional marca esa posibilidad de que las fuerzas políticas puedan, sí, llegar a ciertos acuerdos en ciertas bases. Yo creo que hay espacios para hacerlo. Ahora, los temas de fondo, claro, Constanza ha planteado uno, dos o tres, pero claro, yo antes de buscar los temas de financiamiento y el acuerdo, pongámonos en qué efectivamente ese Estado va a realizar. Por ejemplo, si vamos a tener una salud universal, accesible para todos, bueno, eso requiere de tener un modelo distinto, ¿no? Y que puedan existir estas AFP, claro, pues serán, perdón, las ISAPRES serán solamente un seguro. Las ISAPRES serán solamente un seguro. Y por lo tanto jugarán para aquellos que podrán pagar ese seguro extra. Pero en general es que uno podría decir, mire, el sistema de salud tiene que funcionar de una manera equitativa e igualitaria para todos los ciudadanos, independiente de la posición social o los recursos que tengan. En eso uno puede llegar a cierto acuerdo. Ahora, lo mismo, Constanza hablaba muy bien de la educación. La educación lo habíamos dejado en manos de un sector y eso... básicamente en un desarrollo más privado, y eso impedía el acceso de muchas personas a la educación, o el único acceso era endeudarse, que es lo peor de todo, digamos, ¿sí? Al final terminaban su tránsito curricular profesional y quedaban endeudados por una X o mayor cantidad de años de los que se tenían. Entonces yo creo que uno puede avanzar en esas materias, y hoy día las crisis son una oportunidad para aquello, pero ahí se requiere mayor capacidad de diálogo, de acuerdo, y más bien esos desencuentros que serán naturales, pensar en esas grandes reformas que a mí me parecen esenciales.
¿Constanza?
Sí, sobre lo que preguntaba al principio, efectivamente, yo estuve 2 años, bueno, más que 2 años, pero digamos 2 años así en la primera línea, digamos, de la política, y también sentí la urgencia de bajar un poco los niveles, porque estar en la primera línea de la política se juega todo el rato en la coyuntura, y la coyuntura es como un torbellino, es un tsunami constante del que es imposible salir y como a respirar. Y yo creo que en ese sentido es súper importante, y quizás esto no es algo que se pueda como aislar, pero sí la dinámica de las prácticas políticas es súper importante. Yo creo, por un lado, entender que mantener fresca la política requiere, y la política institucional también, requiere de que sus liderazgos también den pie atrás de vez en cuando para poder refrescar reflexiones, para poder, digamos, ponerse al día en los debates, para poder estudiar, que a veces es algo que no se puede dar. Y por otro lado, en la misma dinámica de las prácticas políticas, no perder la capacidad de dar estos debates. Yo, por suerte, tengo la suerte, digamos, de mantener, digamos, cada cierto tiempo en mis espacios de partido, y también de manera informal conversaciones sobre qué está pasando, qué es lo que viene, tratar de analizar un poquito más profundo, tratar de darse el tiempo para estudiar, y creo que eso es súper valioso, porque cuando se siente que, bueno, y es súper valioso en general, pero además es súper valioso en tiempos de crisis, porque aquí no solo nos estamos peleando, digamos, la ley que va a tener efectos probablemente de aquí a 6 meses, nos estamos jugando, digamos, qué es lo que va a pasar los próximos 3 años, 5 años, o sea, si efectivamente queremos cambiar el sistema de salud, vamos a tener que hacerlo en un próximo gobierno probablemente, y va a ser un periodo que quizás dure todo un gobierno. O sea, estamos pensando, y más que uno quizás. O sea, todas las cuestiones que estamos hoy día cuestionando van a requerir de un tiempo largo, y ese tiempo largo requiere primero una orientación clara, requiere en segundo lugar ver de dónde se saca presupuesto, en tercer lugar ver cómo se diseña la política pública, en cuarto lugar ver cuáles son, digamos, los pasos que hay que seguir para que vaya, digamos, en ascenso la posibilidad de implementación, y eso no es algo que se pueda debatir, digamos, en un día, en una semana, en un debate legislativo de 2 días. Es algo que tiene que pensarse, y creo que para eso es súper valioso también lo que hacen las fundaciones, digamos, que colaboran con Reflexión, pero también creo que los partidos no pueden renunciar a esos debates, tienen que ser capaces de darlos, y de pensar en el corto plazo, pero también en el largo plazo, y que pensemos que lo que estamos haciendo hoy día tiene un correlato en lo que va a pasar mañana, en 2 años y en 6, en 10. Y creo que eso es súper importante ponerlo sobre la mesa.
¿Sabes que antes del golpe, aquí viene los recuerdos del Tata Felipe, antes del golpe, yo militaba en un partido político, en la juventud, sí, pues, no vaya a pensar. Yo no veía la actividad de los partidos en la tarde, porque como se juntaba con personas de otros partidos, íbamos a reuniones, los cabros chicos, los más menores, veíamos los partidos, los distintos. Y había una actividad enorme de gente que funcionaban después de su trabajo. A las 7 de la tarde tú tenías llenas las oficinas con grupos profesionales, ponte tú, los abogados, los ingenieros, los médicos, que se organizaban, y era el grupo de profesionales del partido tanto que tenía una directiva y que eran los que pensaban muchas veces políticas y presionaban a la estructura del partido y a los parlamentarios para que esas políticas se llevaran adelante. Entonces, como que esos dos niveles que tú señalas, Constanza, de que el torbellino, el tsunami de la batalla parlamentaria, del día a día, del resolver las elecciones, tenía en el propio partido el equilibrio de los otros militantes profesionales, intelectuales, que tenían mucho peso dentro de los partidos también. Eso se acabó totalmente y hoy día no existe simplemente. Entonces, el partido es más clientelar y de búsqueda de la consecución del poder inmediato y de las cuotas de poder que te corresponden, y mucho menos de pensar políticas de largo plazo. Al final tú ves que activas comisiones y cuestiones para hacer los programas presidenciales, y después esas comisiones se desactivan completamente y los programas presidenciales nunca más se habla de ellos. Entonces, por ahí tenemos un tema de cómo rearticular partidos que efectivamente se hagan cargo de las dos dimensiones, porque evidentemente no hay que ser ingenuo, la dimensión inmediata de la pelea y del encontrar los niveles de poder que tú quieres tener, digamos, es fundamental para poder desarrollar tu política. Pero el otro debate se queda ausente de los partidos y se da en otra parte. Y eso, a mi entender, es como uno de los problemas más serios que tenemos hoy día en nuestro desarrollo político. No sé si esta nostalgia de viejito de cómo era antes, todo tiempo pasado era mejor. No, eso no es verdad tampoco.
No, pero yo creo que también todo tiempo futuro puede ser mejor.
Eso es lo bonito, sí.
Y lo digo porque estas discusiones, por ejemplo, son discusiones que estamos dando. Mi partido está en formación, como porque también, digamos, la dinámica de incorporarse como movimiento político a la estructura institucional, a la legalidad establecida, también es toda una cuestión, porque también se van poniendo más rígidos los márgenes, ¿no? Y creo que ahí también tenemos una discusión interesante respecto de, bueno, cómo no terminamos aquilosados en las dinámicas institucionales, cómo no terminamos envejeciendo rápidamente por mantener, digamos, el ritmo que se impone, digamos, en la política, en las dinámicas de la política tradicional, porque en esta pasada es muy fácil, digamos, achancharse y terminar siendo, digamos, un partido añejo nomás. Y yo creo que, y con esto no estoy diciendo que todos los partidos anteriores sean añejos, estoy diciendo que es una práctica que puede volverse muy fácil y que todos somos muy frágiles de volvernos, digamos, de dejar de dar los debates de fondo, de dejar de pensar a largo plazo. Y en ese sentido creo que es algo que se está haciendo patente y que yo creo que también va a ser un impulso para todos los partidos y para todas las organizaciones políticas, incluso aquellas que no son partidarias propiamente tal, de estos nuevos desafíos. Y yo creo que ahí también hay una oportunidad de cambiar el rol que hoy día están cumpliendo los partidos políticos, que vuelvan a ser más protagónicos porque son más útiles, porque son más dinámicos, porque promueven buenas ideas o nuevas ideas. Y creo que esa también es una oportunidad que nos abre este periodo.
El único peligro ahí, el único peligro es que si ese trabajo que dice Constanza, que yo lo respaldo, es parte de la actividad política, ¿no? El único peligro ahí es que hoy día aparezca un cierto populismo con soluciones fáciles, inmediatas, que puede ser más desastroso de lo que la urgencia requiere. Yo creo que ahí tenemos una espada de Damocles, por decirlo de alguna manera, que cierne sobre esta contingencia política. Es decir, alguien que aparezca con estas soluciones que uno sabe que no son claras, pero son bastante, entre comillas, entendibles para todos y pueda tener un éxito en sus acciones. Yo creo que ese es el peligro un poco a en lo que nos vemos enfrentados hoy día. Y lo segundo es por una cuestión casi, yo diría, una concepción todavía de la política meramente electoral, habido detrás. Entonces, eso también dificulta estas tareas que Constanza ha delineado muy claramente de los partidos. Es decir, los partidos parecen enfocados claramente más bien a las elecciones que a otras cosas. Y yo creo que ahí eso también es un problema para la democracia. Está bien, la democracia se sustenta en las elecciones, de otra manera es imposible. Quizás es lo más importante de la democracia sea eso, como la conocemos hasta el día de hoy, digamos, lo más relevante. Pero no es lo único respecto a la sociedad. Yo creo que ahí hay un desafío que todavía no se ha tomado en consideración. Y ten en cuenta que hemos pasado de proyectos disímiles. Vamos a completar dos periodos de la expresidenta Bachelet, un periodo del presidente Piñera y un segundo periodo del presidente Piñera. Pasamos de un lado a otro lado a otro lado. Vamos a completar 16 años con dos presidentes.
Por lo menos la presidenta Bachelet o expresidenta Bachelet dijo que por sobre su cadáver un tercer periodo. Yo digo ojalá, porque no. Tres. Sí, no,
ninguno,
sí, sí.
Ninguno de los dos, ninguno.
No,
de los dos,
mira, no, y el otro menos. Pero sí, por favor, cualquiera otro, de donde sea. Tú sabes que, para cerrar este bloque, me acordaba de Italia mientras conversábamos este punto, y cómo el sistema de partidos en Italia, ¿te acuerdas? Se renovó entero, y todos los partidos históricos desaparecieron. Los grandes partidos históricos de posguerra, lo que construyeron Italia finalmente, trae el fascismo, cumplieron su ciclo, desaparecieron. Ahora, no lo han pasado muy bien los nuevos partidos, tampoco vamos a decir que surgieron cosas maravillosas, pero hay como que la dinámica de los procesos también tiene esa cierta lógica, ¿no? ¿No? Nada es para siempre. Oye, hagamos una pausita y veamos el reparto de cajas, que es un tema que ha sido, que yo creo que tiene más trasfondo que simplemente la pelea por si está bien o está mal. Hacemos una pausa y seguimos conversando en un par de minutos con Tomás Duval y con Tanza Chonhao. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Constanza Chonhao y Tomás Duval, analizando un poco la semana. Le dimos una vuelta al rol del Estado, a los de los partidos en esta primera parte, y ahora vámonos al tema quizás que ha sido, y que sigue siendo, y yo creo que va a seguir durante la próxima semana siendo de mayor controversia, que es a partir del anuncio el domingo pasado del presidente, estos 2,5 millones de cajas de alimentos llevados directamente a cada una de las casas de las personas, que ha desatado todo tipo de discusiones y que tiene que ver con desde la oportunidad, la manera de hacerlo, etcétera. Y yo le agregaría a ese tema, si les parece, algo que a mí me llama mucho la atención y que se está reiterando cada vez con más fuerza todos los días, y que es el rol que está asumiendo el ministro de Salud. Porque si uno ve los informes diarios, quienes dan los datos de salud son los subsecretarios, ya sea Paula Daza, ya sea Zúñiga, Arturo Zúñiga, ¿no? Y lo que hace Mañalich es una especie de sermón, es como una teleprédica de cada mañana, donde nos llama a ser serios, responsables, pero ya, eso uno podía entenderlo. Pero hoy día ya está retando a los partidos, retando a los opositores, etcétera, o sea, asumiendo un rol de conducción política. Y ahí a mí esa otra cosa que me parece extraña, yo no sé cómo lo ven, cómo la ven ustedes. El que quiera, porque antes fui muy rígido en decir habla este y no el otro, así que el que habla primero gana.
Dale, Tomás.
Ahora... ya, buena.
Gané.
Está bien, a ver, sobre... Yo te diría sobre el tema del reparto de cajas dos cosas. Lo primero es que refleja una situación del país. ¿En qué sentido? En que hay una parte de la población del país que le es imposible el confinamiento necesario para combatir el virus. Y de cierta manera eso da cuenta de esa realidad. Yo creo que hay un tema de fondo que ya lo discutíamos antes, pero que es bueno reiterarlo. Yo creo que da cuenta de esa realidad. Y dicho eso, que da cuenta de esa realidad, que es un hecho notorio, yo creo que el gobierno, más allá de los apresuramientos, lo que uno pudiese criticarle al presidente Piñera, el presidente Piñera el domingo hizo un discurso pasado, hizo un discurso relativamente, hizo estos anuncios, hizo un recuento en un tono muy distinto. Y creo que, obviamente, anunciar, si uno pudiese decir, mire, esto es una medida, yo creo que es una medida paliativa, para un cierto sector de la población, porque tampoco va a ser para todos, y ahí va a haber y van a aparecer y van a seguir siendo críticas. ¿Qué quiero decir con esto? En medio de toda la crisis me parece una medida que está apuntando a algo, buscar llevar un cierto grado de alivio, porque tampoco esto uno puede decir con esto se van a alimentar un mes o un tiempo de esa naturaleza. Es un cierto alivio muy, que entiendo la canasta tiene como 33 productos y dos de artículos más necesarios, cloro, etc. No tengo claro bien eso, pero más allá de eso, es un cierto aporte a la familia, pero indudablemente esto no alcanza si es que el confinamiento va a ser mayor en el tiempo. Y ahí nos vamos a encontrar con que o establecemos un sistema de apoyo del Estado total, vía distribución de alimentos, vía cajas, etcétera, en los cuales cada vez la demanda puede ir aumentando más que reduciéndose. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un problema que yo creo que el gobierno ahí va a tener un problema no mayor. Primero, en repartirlas, en la logística, porque no se puede repartir con exclusiones. Yo no puedo ir a un cierto sector de un lugar, de una comuna, y excluir a unos y a otros, digamos. Va a ser una cuestión muy, muy compleja. E indudablemente eso va a producir cierta tensión. Ahora, desde el fondo, claro, es una medida asistencialista del Estado, me parece muy de corto plazo, pero tiene un sentido, va y puede ser un aporte, como digo, en el corto plazo para un sector de la ciudadanía que evidentemente no es capaz de sostener este confinamiento. Y por lo tanto yo no creo que esta medida puede ser mejorada, puede ser distribuida de otra manera, sí, pero creo que hay que partir por algo, que me parece que era urgente para aquellos sectores que llevan más tiempo de confinamiento que el actual.
Constanza, shout out.
Sí, yo soy de la idea de que la estrategia para este periodo, sobre todo atendiendo a que estamos entrando al invierno, ya derechamente a los días fríos, lo que activa también otros otras expresiones de infecciones respiratorias, de complicaciones respiratorias, que el gobierno haya sido un poquito más claro y más atrevido, digamos, al momento de definir las políticas sociales y económicas que permitirían una política sanitaria como la de la cuarentena total. Y en ese sentido es la discusión respecto del monto de los beneficios económicos que se han presentado y que finalmente han sido aprobados, la discusión sobre que efectivamente si estos 65.000 pesos por persona dentro de la familia alcanza o no alcanza, porque finalmente en cualquier caso queda por bajo la línea de la pobreza. Y creo que obviamente uno no se va a negar a la entrega de cajas de comida porque, bueno, claro, en la dinámica en la que estamos, efectivamente toda ayuda ayuda. Pero la verdad es que hoy día viendo los matinales me hice la pregunta de al final, bueno, se cuestiona a la oposición y a las distintas oposiciones, digamos, políticas sociales, a las, como dice el ministro, a las voces disonantes en general, se les cuestiona por decir que, por encontrar que nada es suficiente. Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué es suficiente? ¿Quién define la suficiencia de las ayudas? Para no quedarnos, digamos, necesariamente únicamente en la crítica, pero bueno, también que nos pongamos un estándar común respecto de eso. Porque hoy día veía y abrían las cajas en la televisión y decían, bueno, sí, son 3 kilos de arroz, 3 kilos de tallarines, unos jureles, un aceite, 1 kilo de harina. Y decía, bueno, es algo, no es suficiente, pero es algo. Bueno, pero ese nivel de condescendencia a mí me tiene bien, bien pasada la coronilla, digamos. Y me parece súper violento en ese sentido. La condescendencia de, bueno, mejor algo que nada. Pero no, pues si tenemos capacidad de entregar más que algo insuficiente. Y yo creo que ahí nos falta poner un estándar, o que al menos el gobierno proponga. ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es para ellos suficiente? Y no simplemente como, bueno, estamos de a poquito. ¿Cuál es la estrategia general? Porque aquí también muchas de las personas que aparecían hoy día y decían, sí, bueno, algunos decían, la verdad es que esto no nos alcanza, porque aquí vivimos 3 familias. Porque mucha gente vive llegada. Entonces, algunas les pasaban una caja y después, por otro lado, ¿a quién le llega? ¿A cuántas personas le está llegando? ¿Le está llegando a todas las personas que lo necesitan? Porque la verdad es que de lo que había dicho el presidente y después el ministro Sichel, no queda claro si es al 70%, si es al 70% del 40% más vulnerable, o si es, como dijo el ministro Sichel, el 70% promedio de las familias que están en cuarentena, que no sabría bien decir cuál es el 70% promedio. Y después las otras preguntas, ¿no? ¿A dónde se está destinando la plata del Estado? ¿A quién se le está comprando estos bienes? Por ahí aparecía una noticia que era, aparte de los supermercados del Grupo Sayé, ¿cuánta plata se está gastando en logística respecto de esto? ¿Qué tan coordinados están los ministerios? ¿Qué tan coordinados están con los diputados de los distritos? ¿Qué tan coordinados están con los alcaldes? Que todo parece estar un poco al debe. Y ahí a mí me preocupa porque tanto por la suficiencia de las medidas como por la efectividad de las medidas sociales para cumplir con la medida sanitaria. Y por último también respecto de esto, de este constante llamado a la unidad y a la colaboración, pero que pareciera ser más que no se quieren críticas, que no se quieren voces disonantes. Y eso para mí no es colaborar. Colaborar es decir qué es lo que falta y ayudar a que se complemente. Y ahí hay una discusión, yo creo que esta sí que es súper urgente porque es lo que nos estamos jugando el día a día. O sea, muchas de esas familias dicen, yo me gano el pan día a día. Y cada día que pasa, que no tengo ingresos o que no tengo una caja, significa que no como. Esa es la realidad.
Sí, oye, yo quiero meter una variable un poco menos... No, que yo creo que explica en parte este cuento y que creo que de alguna forma, entre comillas, disculpa un poco el aparato del gobierno. Y es que, no es nuevo, esto lo decíamos el mismo lunes, después del discurso, y a lo largo de la semana lo comentamos más de una vez. Y es la variable de la personalidad del presidente de la República y los errores que él comete y en los cuales embarca toda la estructura del Estado, finalmente. Porque... desde el punto, yo no sé si los asesores del segundo piso o algo tendrán capacidad de contener, tendrán capacidad de delinear y de decirle, mira, hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Pero desde una perspectiva de teoría de comunicación, lo que hizo el domingo de anunciar en estas circunstancias el reparto de 2,5 millones de cajas de alimento, bueno, provocó todo lo que provocó. Y después nos fuimos enterando de que no había nada detrás de eso. No había decisiones, no había orden, no había una logística aprobada, no había conversación con los alcaldes, etcétera, etcétera. Lo cual, más que provocar, digamos, un camino de alivio, y esta es mi opinión, le provocó un problema de fondo al gobierno de cómo responder a este anuncio en el más breve tiempo posible, que termina siendo una semana, y veamos qué más pasa, porque hoy día están repartiendo en 3 comunas, mañana se supone que en otras, y el domingo se completaría en varias más. Se supone que hay compradas 500.000 de las 2,5 millones de cajas. O sea, es todo un se supone que hay esto y lo otro. Y es un problema mayor, porque en definitiva uno podrá decir, bueno, es que el presidente tiene esta lógica de ser siempre el ganador, de ser la novia en el matrimonio, la guagua el bautizo, el muerto en el entierro, todo. Siempre él es el protagonista. Pero arrastra en esa lógica al gobierno completo. Y pone un problema mayor, porque aquí hay una ansiedad evidente en los sectores que están con la carencia más viva, ¿no? Ese es un primer problema. Pero hay además algo que ya insinuaba también los dos, ustedes lo saben, que es la necesidad de generar para la pandemia una política común de enfrentarla y poner todas las capacidades al servicio de eso, pero en buena, digamos. Porque esta lógica de tratar de ponerle cada uno el timbre, el sello y la foto a cada cajita que se reparte, tiene más cara de propaganda y de instalarse quién es el que gana y quién es el que pierde en esta pasada, que de hacerse cargo efectivamente del problema. Yo creo que aquí estamos demostrando también la poca coherencia de nuestro sistema, de nuestros liderazgos finalmente. Yo creo que tenemos un problema serio ahí y, insisto, la perspectiva de cómo enfrentó este tema a partir del discurso del presidente fue crearle un problema al gobierno más. Eso no se anuncia, eso se hace. O sea, en términos reales, cuando tú ahí hay todas, bueno, no me voy a meter con la teoría porque hay varios autores que uno podría plantear cómo lo hacen, pero ahí, cuando a una cosa de esta envergadura tú dices, a partir de mañana se va a repartir esto y de esta manera. No vamos a hacer algo en estas situaciones de carencia. Yo creo que el gobierno tiene, a la pandemia se le agrega un problema adicional con la estructura de personalidad del presidente, que siempre quiere ser el que llega primero y que lo hace mejor que todo. ¿Quién quiere hablar? Tomás.
No, sí, hay un punto ahí en la personalidad de quien conduce la crisis, que es el presidente, que efectivamente no en esta... Esta ha sido una conducta quizás reiterativa desde el punto de vista comunicacional, esto de ciertos anuncios que después tienen que volver atrás o pues no están las condiciones, acuérdense de la vuelta a normalidad y todo el debate anterior. Creo que en eso el gobierno, reitero, quizás tiene una muy buena estrategia para combatir, para impedir que el COVID avance en el país, pero esa estrategia no solo va acompañado de gestión, sino que también de una comunicación adecuada. Y yo creo que esas dos cosas han sido más bien débiles, ¿sí? Hay una estrategia en materia de salud y se ha implementado, etcétera. Pero en el ámbito comunicacional creo que ahí hay una dificultad no menor que tiene que ver con que no se pensó esa estrategia comunicacional y por otra parte el presidente, que muchas veces como un editorialista o columnista de un diario lo llama, ¿no es cierto? La ansiedad presidencial pasa a ser una dificultad para el gobierno y para el Estado. En eso no hay duda de que eso es así. ¿Y eso dificulta la acción del Estado? Sí, efectivamente la dificulta. La dificulta porque va perdiendo una credibilidad y una credibilidad en un escenario de falta de confianza muy importante. Yo creo que ahí está la paradoja de quién conduce el gobierno.
Ahora, fíjate, Tomás, perdona, solo agregarte en eso que el propio ministro Briones, anteayer, a propósito del tema de las cajas, dijo cuando se apura mucho, se cometen más errores. Hablando de este tema, o sea, esto es un punto que yo creo que se discute en, como le gusta decir a algunos, en los pasillos de Palacio.
Puede que se discuta, pero en fondo ya la decisión que el presidente la tomó.
Eso es verdad.
Los ministros tienen eso, y si el presidente tomó la decisión, van a tener que, entre comillas, correr detrás de la decisión. Correcto. Que es lo que hemos visto con las cajas, digamos. Han corrido el Estado detrás de la decisión presidencial, más que haberla en un minuto tenido lista y después poderla sacar más allá. Y lo segundo, que me parece importante lo que dice la Constanza, yo las críticas de la oposición, cuando son reiteradas, uno a veces pudiese decir, esta crítica no, pero en estos casos la transparencia es muy importante, cómo se compra, cómo se llega. Solo estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en nuestro vecino país, en Bolivia, con la compra de ventiladores, donde el ministro de Salud hoy día está siendo juzgado, o investigado, mejor dicho, por un sobreprecio en la compra de ventiladores mecánicos. O sea, es una cuestión que uno no pudiera entender, pero efectivamente, y por eso yo rescato, ahí hay un valor, y esa es la gracia de estar en democracia, que uno tiene ese elemento que hace equilibrar el tema. Entonces yo eso a mí me parece importante, que esas cosas se aclaren, se digan, y que no se pague de más, no se malgasten esos recursos, porque no por ser urgente hay que malgastar los recursos. Aquí no se trata tampoco de aquello. Tiene que haber ahí un cierto equilibrio. Desde ese plano yo valoro esa oposición, y es muy necesaria. De otra manera sería un accionar único y permanente del Estado.
Contanos. Segundo... Ah, perdón, Tomás.
Sí. No, Constanza, por favor.
Sí, o sea, sobre el liderazgo del presidente, yo soy muy de defender los distintos tipos de liderazgo, y creo que cada persona tiene que ser quien es cuando hace política, mientras más honestidad mejor. Sin embargo, creo que el límite de eso es precisamente cómo eso termina afectando el desempeño de la política y de las labores y mandatos que tiene un gobierno, un parlamento, cualquier instancia de representación popular. Y ahí, lamentablemente, yo comparto esta sensación de que, o esta perspectiva respecto de, pareciera haber un presidente que avanza solo y que va tironeando nomás hacia atrás, y creo que eso es un problema, precisamente por la necesaria construcción de estrategia. O sea, yo aquí de verdad veo esto no como... como precisamente sabemos que es un problema que no va a durar una semana o un mes, no es algo respecto de lo que tengamos mayor conocimiento, como a veces podrían ser las situaciones de catástrofe por terremotos o por tsunamis que hemos tenido, que digamos tenemos cierto know-how, digamos, de cómo se lleva a cabo esto, y ahí tenemos legislación al respecto, etc. Por tanto, ante eso, a mí me parecería particularmente importante que aquí se hubiese o se haga prontamente una convocatoria amplia a analizar cómo vamos a sobrellevar de aquí a probablemente un año más la situación, o al menos cómo vamos a sobrellevar de aquí a fin de año, porque no olvidemos que en términos propiamente sanitarios estamos entrando al invierno. Eso puede significar que estos números que ya están al alza en términos de contagio y de complicaciones pueda aumentar. Y además tenemos la situación que se ha visto en las propias protestas, ¿no?, territoriales, donde la gente dice, yo no tengo los recursos del sector oriente para poder hacer cuarentena sin salir de mi casa. Mientras no tenga esos recursos, tengo que salir a buscar pega. Entonces, si queremos hacernos cargo de esa realidad, hay que aumentar la asignación de recursos. Eso significa sacar plata. ¿De dónde? Bueno, pensémoslo en conjunto. Si al final también es cierto que uno... hay que pensar en la, digamos, en la sostenibilidad del Estado a largo plazo. Tampoco nos sirve, digamos, que el próximo gobierno esté quebrado, ¿no? Pero yo creo, y no solo yo creo, sino que esto lo hemos hablado anteriormente y se ha planteado desde distintos sectores, y son más bien hechos, entiendo yo, que el Estado chileno tiene capacidad de endeudamiento y tiene capacidad de gastar sus ahorros. Por tanto, podríamos pensar en una medida para este plazo. Y si no, también tenemos esta otra opción, el impuesto a los superricos, para que podamos tener, digamos, un sostén, digamos, que nos aguante, digamos, al menos los próximos 3 meses, para que después podamos ir retomando con mayor facilidad. Y después, la misma idea del, comillas, retorno seguro, en algún momento tenemos que volver a tratar de retomar la vida social, digamos, y económica, y para eso también se necesita un plan. Pero pareciera todo el rato estar improvisando, y a mí creo que el mayor problema de esa sensación de improvisación, de esta sensación, es que va generando desconfianza, y no hay nada peor en un momento donde efectivamente se necesita que las instrucciones que se dan a nivel central se cumplan, no hay nada peor que tener desconfianza. Y creo que ya arrastramos mucha desconfianza en las instituciones, y esta sensación o este accionar medio improvisado no ayuda a reconstruirlo. Y creo que ahí hay un problema, y yo creo que estamos a tiempo todavía de enmendar el rumbo, pero eso requiere, como lo he dicho en otros lados, que el DT, que en este caso es el presidente, porque es el que tiene mayores potestades hoy día, convoque al equipo técnico a pensar cuál es la estrategia para los próximos meses. Y esos son el Colmet, el Parlamento, los alcaldes, la mesa de datos, o sea, son todas las actorías, digamos, que hoy día están involucradas de una u otra forma desde el sector social o desde el sector político.
Oye, yo quiero solo decir una cosita más y después darles paso a usted, porque nos quedan unos 4 minutos para que los 2 minutos finales de cada uno para hablar de lo que queramos. Pero yo quería agregar a lo que ya se decía la responsabilidad respecto a la información que se entrega. Y en esto me refiero a que circulan y que se dan a conocer datos que son irreales, que generan más tensión. Esto refiere fundamentalmente a esa historia de los 4.000 muertos que estaban escondidos. Yo creo que ese tipo de cosas son irresponsables, innecesarias y no colaboran en nada, digamos, a que haya un enfrentamiento mejor de este tema. Les dejo la palabra, como hemos quedado siempre, los últimos 2 minutos, 1 minuto y medio para cada uno, del tema que se les venga en gana. Desde los que ya hemos conversado hasta las máximas frivolidades que se nos puedan ocurrir. Porque hay que ponerle también un poquitito de buena... Bueno, es que es muy difícil. Para nosotros no es tan difícil ponerle algo de buena cara. Me refiero a nosotros, no los que estamos conversando. Sí. Algo de buena cara a esta situación por la situación de privilegio, perdón, la redundancia con que podemos enfrentar esta pandemia. Pero ya lo hemos dicho, y lo ha dicho Tomás, lo ha dicho Constanza, los sectores mayoritarios y más pobres de nuestro país, no, esto es tragedia pura nomás, no hay posibilidad de ponerle buena cara a nada.
Ay, los hípicos han tenido buena cara ahora último, por lo menos.
¿Por qué?
Había reanudado la hípica, por lo menos, para aquellos que son hípicos.
Tomás, fan de la hípica.
Claro.
Mira.
La hípica retomó su actividad en el Valparaíso Sporting, leí hoy día, ¿no? Entiendo que ayer por primera vez retomó la actividad. Por lo tanto,
¿hay un público o teletrack?
No, sin público.
Claro.
Sin público. Pero hay un sector, una parte que está volviendo o intentando volver. Vamos a ver cómo resulta, ¿no?
Oye, el último minuto para cada uno del tema que se les ocurra, Tomás.
Yo tengo un tema.
Constanza.
Mira, si se me permite, pero creo que es también servicio de utilidad pública. Desde el Frente Feminista de Convergencia Social, donde yo milito, estamos levantando una iniciativa que se llama Ventanas que Ayudan. Y en el fondo, a propósito de lo que hablábamos el viernes pasado sobre el aumento de casos de violencia a propósito del confinamiento, es súper importante que todos tengamos a la mano las herramientas para hacer las denuncias cuando corresponde. Entonces a veces una también en cuarentena se siente media inútil respecto de cómo poder ayudar y contribuir porque no podemos salir y tenemos que mantener la cuarentena, y entonces esta iniciativa las convoca a todos y a todas a que puedan escribir un cartelito pequeño o dependiendo, que puedan escribir un cartelito con los números de dónde denunciar y pegarlo en su ventana hacia afuera, o cuando vayan a comprar al kiosco de la esquina o al mercadito o a donde vayan, puedan pegarlos, digamos, en un poste o en la entrada del kiosco. En el fondo, colaborar con la difusión de los canales de denuncia en casos de violencia de género o también de adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes. Los teléfonos los pueden encontrar en WhatsApp o en las redes sociales también. Para partir, el 1455, que es el número de orientación en caso de violencia de género, y también el 134, que es para la PDI. Así que los llamamos a todos, a todas, a que se sumen a esta iniciativa para que todos pongamos nuestro granito de arena en esta situación nacional que vivimos.
Muy bien, pues. Tomás, ¿algún dato para la hípica, pues, más que sea?
No soy hípico, pero Me acordé de una actividad que por lo menos está...
Ah, ya. Yo pensé que era, era como Agustín Esquella, que es un hípico...
No tengo esa
afición. Connotado, claro.
Aficionado más bien al fútbol, que también ha retomado por lo menos en Alemania.
En Alemania. Hemos visto un par de partidos de la Bundesliga, ¿no? El fútbol, lo echamos de menos.
Para aquellos que vemos fútbol, yo creo que ahí hay también un goce de cómo se puede volver a la actividad pensando de manera ya en el futuro, digamos. Y ya estamos viendo por lo menos algún fútbol en Alemania, lo cual me parece un elemento alentador en medio de esta crisis.
Sí, porque ver partidos del fútbol clásico, de repente Coquimbo La Serena del año 2008, era muy fome.
Sí. Ah,
que, con todo respeto por Coquimbo y La Serena, porque es que fue el último que vi, perdón por eso. Ahora no fue tan malo ese partido, fíjate, yo creo que lo escogen relativamente bien.
Sí, pero también ahora se están destacando, el otro día salió el... digamos, le dieron difusión en los canales de televisión, en un canal, no me acuerdo cuál, al partido Colo-Colo-Boca del 91. También interesante poder recuperar un poquito de historia futbolística.
Sí, ese partido, yo soy colocolino, como se me puede notar de lejos, y ese partido ha sido uno de los que más hemos gritado en la vida.
Sí.
Ese partido Bartichotto fue... lo máximo, qué manera de jugar, Bartichotto. Oye, querido, Tomás, dígame.
Solo último punto, Tomás, ¿de qué partido eres? O sea, ¿de qué equipo eres?
De la Católica.
Católica. Yo coloco Lina también, por si acaso, 2-1, igual.
Bueno, nadie es perfecto.
Oye, un abrazo para los dos. Constanza Chonhaut, abogada, dirigente de Convergencia Social, partido del Frente Amplio, Tomás Duval, cientista político académico de la Universidad Autónoma, militante de RN. Muchas gracias, como siempre, un gusto. Nos reencontraremos el próximo viernes. Ay, 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 sigamos mirando lo que nos pasa y ojalá mejore algo la situación de las personas que más lo necesitan especialmente. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Estén bien, chao. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el lunes. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción Tania González. Dirección Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.